Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos arriba, que es lunes a la 1:36, 12:36 en Canarias. Empieza la noche de COPE. Estamos contigo hasta las 4 de la madrugada. Aquí Menda Lerenda, Bárbara Archilla, Isabel Lobo también. Buenas noches.
Buenísimas noches. ¿Qué pasa, piñita de las madrugadas? Esa piña colada, supervivientes del fin de semana. ¿Cómo lo habéis pasado, ¿Se hace largo esto o no?
¿Lo habrán pasado bien? A ver, porque si no, claro, dirían algo más.
Si está toda la gente que está a ese lado de la radio, la verdad es que empieza el turno de noche. Si estoy aquí viva y aullando es porque me he pimplado una paella al mediodía, Archilla.
Tú te has ido
que
al campo.
Tú no lo sabes, pero esto me dura hasta el martes.
Te has ido al campo y te has tomado una paella y claro,
efectivamente,
esto no hay quien lo supere.
Así que contadnos qué habéis hecho el fin de semana a partir de ahora y cómo veis la semana en nuestras redes sociales. Álvaro Negreda, buenas noches.
Buenas noches, estamos hola, hola. Como siempre en Twitter, @ la noche de COPE con el hashtag La Noche Pinta Mucho. También estamos en facebook.com/ La Noche de COPE y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Pero también tenemos por ahí un 900, ¿qué?
Es el 950-60-06 y tenemos un WhatsApp que es el 655-59-59.
La 1:37, 12:37 en Canarias. ¡Vamos, que es lunes! Y sabemos que los lunes, pues solo por el hecho de llamarse lunes, nos cuestan, ¿eh? Pero aquí siempre nos proponemos cargarte las pilas y nos suele funcionar lo de ser sociables y conocer a gente y sus historias. Esta vez es Beatriz Mesa quien quiere presentarte a alguien.
Hola, trasnochadores. Soy Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África y hoy vamos a hablar de una historia de heroicidad.
Y el héroe es Musa, el dibujante camerunés de 27 años que consiguió huir de Boko Haram. Hoy está en Marruecos esperando a que la nueva regularización de inmigrantes que ha propuesto el rey Mohamed VI sea su oportunidad de volverse a integrar. Es un joven valiente que sobrevivió además a la crisis del Tarajal en 2014 y gracias a un lápiz ha podido retratar el viaje de la emigración. Hoy sus dibujos se exponen en un colegio de Larache.
Y vamos a seguir internacionales porque de Camerún vamos a adentrarnos en las raíces caboverdianas de Carmen Sousa. Tiene nuevo disco, se llama Creology.
Hola, yo soy Carmen Sousa y vamos a disfrutar muchísimo.
Dicen que es digna sucesora de Cesárea Évora. Es una voz afrojazz por excelencia y además es la artista capaz de mezclar los sonidos del mundo. Con ella, el fado suena a samba y sus temas en 5 idiomas. O sea que vamos a aprender muchísimo y esta experiencia va a ser buenísima.
Pues sí, oye, si te tienes que quedar en casa y no puedes venirte con nosotros de viaje, bueno, porque tienes un peque en los brazos, pues acudimos también en tu ayuda, ¿eh? Vamos con refuerzos porque nos acompaña Boticaria García.
Hola, buenas noches. Soy Marian García. Como soy farmacéutica de guardia, ya sé mucho, la noche es lo mío desde siempre y no solo por las guardias, también por otras cositas más, así que os deseo muy buenas y radiactivas noches.
Radiactivas sobre todo porque sabemos que a este mundo llegamos sin libro de instrucciones, ¿a que sí, trasnochadores? Sí. Por eso, Boticaria García ha hecho este manual botiquín imprescindible para padres primerizos, el moco radiactivo. Nos vamos a reír muchísimo.
Mucho.
Los que ya sois padres vais a recordar muchísimo y los que, bueno, os lo estáis planteando, pues para que sepáis a lo que os atenéis.
Y mucha más gente que trasnoche esta noche. ¿Dónde están? ¿Dónde están?
El delatador automático.
Este es el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, buenas noches. Me llamo Jan y voy a hablar de la realidad virtual en medicina y particularmente en ginecología.
No nos olvidamos de nuestra cita con las bandas sonoras.
Buenas noches, trasnochadores. Soy Esther Molina y esta noche hablaremos de leyendas, historias sorprendentes alrededor del mundo con un halo de misterio que nos va a mantener despiertos.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Venga, que esta noche pinta mucho.
Pinta mucho porque además viene un lunes 10 de abril fenomenal. Así que orejas en alto, esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Every night, when the moon gets
Como es lunes, yo creo que los lunes son menos duros si van acompañados de una buena historia, ¿no?
Los lunes son menos lunes en la noche de COPE y además si hay personas que de verdad nos inspiran para seguir hacia adelante. No os podéis imaginar, trasnochadores, la de situaciones complicadas y verdaderos dramas, ¿eh? No dramas de estos del siglo XXI, sí, sí, a los que nos referimos aquí. Dramas de verdad de los que la gente sale y aprende y nos enseña a los demás.
Por ejemplo, el conflicto migratorio, ¿no? África, en un país donde siempre sabemos que hay conflictos diariamente, pues muchas veces olvidamos que detrás de cada persona que llega a nuestras costas hay una persona y hay una historia. E historias increíbles como la de Gabriel Defoe, más conocido como Musa, que es un dibujante camerunés, 27 años, que huyó de las filas de Boko Haram y esto solo será el primer capítulo de su larga historia.
Así que el protagonista de este lunes es Musa. Musa que presenció el asesinato de su hermana mayor, cómo la organización le arrebataba a su familia y a partir de ahí, trasnochadores, empieza un periplo pues muy intenso, muy duro, que le lleva a echarse a las rutas clandestinas y ya estando en Marruecos sobrevivió a la crisis del Tarajal en 2014. Toda esa historia la ha conocido Beatriz Mesa, justo cuando dentro de unas horas se va a presentar la obra de este dibujante, Somos Ninguno, que se estrena en el Colegio Español de Larache. Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y pronto muy buenos días.
Tal cual. Ya te lo sabes, ¿eh? Aquí los desvelos ya sabes que se pasan rapidísimo, pero mucho más cuando tenemos historias como esta y a la que has tenido acceso, sí, en primerísima persona.
Pues sí, porque yo a Gabriel, o Musa para los amigos, le conocí hace 3 años, en 2014 concretamente, en un sitio, pues, la verdad que no muy agradable. Fue en la morgue del Hospital de Castillejos, en Afnidic, a los pies de la ciudad de Ceuta. Allí conozco yo a Musa porque fue a identificar a su propio primo que falleció en la crisis de Tarajal. No sé si os acordáis, chicas, pero aquel día de febrero 2014 hubo una veintena de inmigrantes que intentaron cruzar a nado hasta Ceuta desde Castillejos. Desgraciadamente hubo una operación de la Guardia Civil, también una operación por parte de las autoridades marroquíes, que no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió, pero lo que sí se conoce fue el resultado de aquella tragedia. 14 personas murieron ahogadas y se denunció la utilización de bolas de goma por parte de las autoridades. Bueno, pues entre los supervivientes aparece Gabriel Defoe Musa, que como digo lo encuentro en la morgue de Castillejos, que fue a identificar a su primo y allí me siento con él, que tenía la cabeza abierta y con problemas respiratorios a causa de que casi se muere ahogado y empieza a contarme, relatarme su historia de cómo un joven tiene que huir de las garras de la criminalidad de una organización terrorista que es Boko Haram en Nigeria, con toda su familia y como venganza matan a su propia hermana. Gabriel escapa de los tentáculos de esta organización y llega a Marruecos después de atravesar medio África, haciéndose kilómetros y kilómetros a pie, en coches dentro de convoys y en Marruecos, que tampoco es fácil la vida de todos los días porque, como sabéis, tienen que vivir de la mendicidad, de la solidaridad de la gente y afortunadamente hay solidaridad, pero es muy difícil luchar para comer algo. Para
y además,
comer, ¿no?
Beatriz,
esa es la historia
en
de
Boko
Musa.
Haram, sí, que le mete su propio tío.
Pues desgraciadamente, sí. Sí, a Gabriel, de alguna manera, le obligan, a como a tantas otras personas, porque hay muchos jóvenes que entran en las organizaciones criminales bajo la extorsión. ¿Qué es lo que hace Boko Haram? ¿Cuál es uno de sus métodos? Recurrir a familias que tienen muchos niños y amenazan a los padres, incluso algunos padres por supervivencia, pues dejan a sus hijos, claro. Y ese ha sido un poco el caso de Musa, aunque él quiere eludir todo ese pasado, ¿no?, de Boko, porque ha presenciado evidentemente que actos horrorosos, pero él quiere centrarse más en cómo muchas personas luchan por salir cada día adelante y en su caso pues a través del dibujo.
Claro, ¿cuándo lo descubres?
Pues esto es una cosa preciosa, porque es que a mí una mañana me llegó con una foto mía de Facebook y me dibujó a mí misma. Me retrató a mí.
¡Qué bueno!
¡Qué bien!
Y me regaló el retrato, me llegó pues enmarcado con un cristal. Digo, Jibril, ¿pero esto qué es? Esto es una maravilla, una foto mía de Facebook que yo tenía de un verano. Y entonces la rescató, me dibujó y dije, pero tú dibujas, lo haces muy bien, está muy conseguida esta imagen. ¿Podría salir de aquí tu propia historia trabajada en blanco y negro? Porque Musa dibuja en blanco y negro y a partir de ahí empieza a desarrollarse la idea de diseñar el drama de la inmigración, de la criminalidad, de la violencia, de la vulnerabilidad de la mujer a través de sus diseños en blanco y negro. Vamos a escuchar a Musa.
Du coup, on a vu quand le Nigeria, comment on vivait au Nigeria en fait.
La situación en Nigeria empezó a empeorar. Fue cuando con Boko Haram y fue cuando mi familia decidió huir hacia la frontera con Camerún. Allí mataron a mi hermana. Los terroristas lanzaron más de una bala contra ella. Eso fue uno de los primeros testimonios que nos deja Musa antes de que yo le conociera, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hablemos de color y de cosas bonitas, porque ahí Musa ha sido capaz de representar historias como, por ejemplo, la codicia, chicas. ¿Cómo se dibuja la codicia?
Con muchísimo humor, además. He de decirte, e ironía, porque los dibujos de Musa Trasnochadores, aparte de eso, ¿no? Como os cuenta Beatriz, son a lápiz, pero tienen pues un poco de viñetismo, ¿no? Podríamos decir.
Sí, efectivamente, está muy bien expresado, viñetismo, exactamente. La codicia, por ejemplo, es lo que viene a hacer es dibujar la avaricia del ser humano, en este caso de un occidental, que aparece pues muy grueso, muy gordo, muy gordo, muy gordo, que casi se va a salir del atuendo, uh-huh, frente al desahuciado, al indígena, ¿no? Viene a reflejar cómo el occidental no es consciente realmente de la miseria que le rodea a su alrededor y está materialista, que solamente piensa en su propia avaricia, en su propia codicia, pero no en las necesidades del otro, del que tiene enfrente, que incluso el que tiene enfrente le da de comer a él mismo. De ahí también salen imágenes sobre la liquidación de los recursos naturales en África, con la colonización, con la esclavitud de cuantos negros eran reclutados por parte de los colonos y llevados a trabajos forzosos, ¿no? Todo eso está representado en las imágenes de Musa. De la colonización pasamos a una época de liberación, de la revuelta, del que se rebela contra ese sistema colonial y poscolonial y dibuja esa liberación a través de las manos y de las cadenas que se sueltan. Sigue su recorrido, ¿de qué manera? Pues ya en las rutas migratorias donde representan el día a día, en los campamentos, en los llamados guetos, donde los hombres y mujeres se reúnen y comen conjuntamente. Luego llegamos a Marruecos, y en Marruecos ¿qué vemos? Vemos una prisión. ¿Cuántos inmigrantes acaban encarcelados por el hecho de no tener papeles, por ser ilegales? Esa situación continúa. Y vemos, por ejemplo, las barcazas que salen desde Tánger llegando hasta España. ¿Y qué ocurre en esa barcaza? Barcazas que naufragan, niños que caen al mar. También representa a dos gemelos, hijos de un amigo suyo, que mueren ahogados en el pequeño estrecho, 14 kilómetros que separan España de Marruecos. Y ese es el día a día de Musa, que está reflejando en cada uno de sus dibujos en negro y en blanco. ¿Y por qué no en color? Porque Musa no puede expresarse en color todavía, porque todo lo que tiene dentro de él es oscuridad. Y eso es muy triste, ¿no?
Desde claro. Luego, donde se mezclan ahí pues la miseria, la esclavitud, como has dicho, la violencia, el sufrimiento también por ese paso clandestino, ¿no? A través de los países para optar a una nueva oportunidad, pero también habla de valores de la humanidad, habla del mestizaje. Sí. Hay uno de los dibujos que habla del mestizaje, que de verdad que a mí me ha impresionado y de verdad que dice mucho. Y también la de Teresa de Calcuta. Porque... También. Tiene retratos que son muy representativos.
Sí, sí. Gracias por recordar a María Teresa de Calcuta, porque a mí me llamó mucho la atención cuando diseñó a María Teresa de Calcuta y le pregunté que a qué venía pues esta imagen, ¿no? Siendo él un joven musulmán. Pero fijaos, me explica que su madre es cristiana camerunesa, su padre es musulmán y en su familia se vivieron conflictos religiosos, pues porque el padre exigía que fuera a la mezquita, la madre quería evidentemente que la acompañara a la iglesia, la educación religiosa o educación civil, y entonces fue tal tipo de conflicto interno el que Gabriel sufre durante su adolescencia que él ha querido reflejar a María Teresa de Calcuta, porque María Teresa de Calcuta, perdón, representó eso, ¿no? El ayudar a los pobres independientemente de la confesión religiosa, de la raza, del color. Y eso es lo que también quiere reflejar en la imagen. Y en cuanto al mestizaje, choca un poco, ¿no? Para las tierras conservadoras como las de Marruecos, porque vemos dos cuerpos desnudos, un cuerpo es blanco y un cuerpo es negro, pero simplemente él quiere simbolizar el amor. El amor tampoco tiene color, el amor no tiene fronteras, el amor es universal. Y todo eso está en estos momentos que lo estoy viendo alrededor de un patio, el del Colegio Español de la Aracha Luis Vives, donde me sitúo en estos momentos, y alrededor de un claustro está expuesta cada una de estas imágenes bajo ese gran título que es Somos Ninguno. ¿Y por qué somos ninguno? Porque son números. Porque para la sociedad internacional, para las personas, Los inmigrantes, decimos 400 inmigrantes llegan a Europa, o llegan a España, pero no tienen nombres.
O peor, cuando decimos que han muerto, ¿no? Tampoco sabemos quiénes
han muerto. Claro, exactamente, son números, mueren números, llegan números. Y de alguna manera, este título, el de Somos Ninguno, es para levantar los ojos hacia lo contrario, ¿no? Es decir, que no son números, que son personas, que tienen un nombre, que tienen un apellido, que tienen una historia detrás. Que también esa visión de que la mayoría de los inmigrantes que llegan son inmigrantes analfabetos o que no están preparados, también es otro error. Fijaos lo que dice Musa a propósito de eso.
Les petites images de cette qui sont restées dans la mémoire.
Yo he querido sacar a la luz cada una de las imágenes que muestran también, entre otras, cómo muchos de nosotros no somos africanos sin formación, sino que somos personas con licencias, con licenciaturas, que hemos estudiado en bachillerato, que hemos estudiado en la universidad y que nos hemos visto obligados a arrojarnos al mar, ¿no? Eso es lo que venía a explicarnos Musa o Jibril Difo, que es su nombre oficial, en la cadena COPE.
Porque hay otro concepto, ¿no? Parece que no tenemos asimilado que muchas de las personas que vienen hasta aquí vienen con todo el esfuerzo, con todos los ahorros familiares. Quizá desde África es más complicado, ¿no? Pero ya se oye hablar del refugiado clase media, ¿no? Del inmigrante clase media.
Fijaos que ellos tienen incluso recursos para tomar un vuelo y llegar a Casablanca, al aeropuerto de Marruecos, pero resulta que evidentemente para poder viajar después a Europa tienen que probar que tienen una solvencia económica, ¿no?
Claro.
Todo eso se complica para muchos de estos inmigrantes que, aun teniendo incluso recursos, pues optan por la vía del mar, es decir, por las balsas infantiles o por las barcazas o las grandes lanchas, como hemos visto en el caso de Libia. Pero efectivamente, yo creo que también hay que a lo mejor romper con esa imagen que tenemos del inmigrante es igual a un desahuciado en toda su dimensión, ¿no? Cuando no, cuando hay muchos que han estudiado, cuando están preparados y desgraciadamente el sistema donde se encuentra pues no les facilita una apertura de horizontes que puedan emplearse en algún sector y acaban, pues como dicen ellos, nos echamos a la aventura porque pensamos que en Europa tenemos más posibilidades.
Y mientras están sin regularizar, vea, en el caso de Musa, claro, el dibujo le da sentido a su vida, pero no es su trabajo. ¿Le sale alguno esporádico de vez en cuando?
Musa no tiene papeles, es ilegal, y eso lo que significa es vivir cada día en la clandestinidad y huyendo de la presión de los cuerpos y fuerzas de seguridad,
claro,
como ocurre en cualquier otro territorio. Pero Musa se ha sumado al proceso de regularización masiva que el rey Mohamed VI ha iniciado por segunda vez este 2017. Hubo un primer proceso en 2014 y se ha iniciado un segundo proceso de regularización en 2017 y ahora está esperando una respuesta favorable a su expediente porque lleva ya aquí 5 años, es uno de los requisitos, y tiene una manera de probarlo, de justificarlo. Con lo cual, él aspira además que a través de esta exposición le vean, se visibilice y vean en él que tiene objetivos de integrarse en Marruecos, a pesar de lo complicado que es, porque luego hay otro elemento, el del racismo. Hay otro trabajo que hacer aquí, que es el de luchar contra el racismo, a pesar de que somos todos africanos, ¿no?
Uh-huh.
Pero hacia la piel negra, desgraciadamente, todavía hay mucho, mucho rechazo. Y con esta exposición, Somos Ninguno, se quiere intentar al menos trasladar esa imagen y ese mensaje, que todos somos hermanos, que todos vivimos en África y que no nos diferencia el hecho de tener color negro o etcétera. Ya me he perdido la pregunta que me habéis formulado, pero vamos,
te encontramos, sí, enseguida en el momento que recordamos que este muchacho tiene 27 años.
Sí, sí.
Es decir,
27 años.
Que es que estamos hablando de una edad que tiene toda la vida por delante y que
exacto,
que viene de antes es un ejercicio de resiliencia con esta obra que presenta en unas horas, que no sé si muchos son capaces de ponerse en la situación, ¿no? Parece que estamos faltos de empatía. ¿O cómo lo haces tú, Beatriz, para enfrentarte a conversaciones con personas como él, ¿no? Que vienen de donde vienen.
Pues sí, la verdad que nos acostamos todos los días con inquietudes. Yo me levanto todos los días también pensando, primero dándole gracias a Dios de haber nacido donde he nacido y de tener lo que tengo, porque esto también se nos olvida.
Sí.
Porque cuando tú cada día de tu vida te rodea siempre una persona que ha sufrido violencia política o violencia familiar o lo que fuera, que está perseguido, que llega a un país que no conoce, que quiere integrar pero que no le dejan, que quiere comer pero que no tiene dinero para comprar comida, que quiere beber pero que no tiene dinero para comprar una botella de agua, que quiere vestirse pero que no tiene zapatos, que no tiene camisa, que quiere llegar a Europa pero sabe que eso no es posible. Con lo cual, es decir, cuando tú todos los días escuchas otro testimonio, el de ayer, ¿no? Me cruzaba con un joven de 17 años que es futbolista en su país, en Gabón, y que como sus padres vieron talento en él, pues han ayudado económicamente para que este chico llegue a Marruecos e intente alcanzar Europa. Bueno, y para él es una aventura y quiere llegar a Europa y que le vean porque es un gran futbolista. Pues imaginaos, ¿no? Cómo se te queda la piel, el cuerpo, el corazón, la cabeza, todo. Vas a casa todos los días de tu vida pensando en tantas personas que desgraciadamente están hundidas pues en cualquier situación, o sea de miseria, de pobreza, bueno, pues social, pobreza económica, y esto pues lo encuentras mucho más en los países donde yo trabajo, evidentemente, ¿no? Es más fácil aquí dar con una historia humana de dolor, ¿no? Es decir, os podría contar tantas cosas, chicas, porque cada día me ocurre algo, ¿no? Hoy, por ejemplo, me sentaba en una estación de trenes y había una señora que me hablaba de que había perdido a 3 bebés ya nacidos.
Cada día hay algo.
No sé cómo explicaros.
El impacto o el nivel de impacto, sí, al que vives, ¿no? Impacto emocional y de vidas a las que te expones a conocer. Los afortunados somos nosotros, ¿eh? Los trasnochadores, de tenerte a ti y de poder conocer historias como las que nos cuentas y la de Musa, ¿no? El dibujante camerunés de 27 años que huyó de las filas de Boko Haram justo este fin de semana, cuando además Boko Haram ha secuestrado a 2 mujeres en el noreste de Nigeria. Esto es actualidad, trasnochadores, y es una historia de superación. Y Beatriz Mesa, gracias por desvelarte, como siempre.
Gracias a vosotras, como siempre, por abrirnos esa ventana, y esta vez al Colegio Español de la Dache en el norte de Marruecos, donde hoy se estrena la exposición Somos Ninguna, de Gabriel Difo, de 27 años, una exposición de dibujos hechos blanco y negro.
Pero muy intensos. Muchísimas gracias, Beatriz. Un abrazo.
Un beso fuerte. Gracias.
Buenísimas noches.
La cosa no se va a quedar en el norte de África, ¿eh? Vamos a necesitar cerrar los ojos, escuchar con atención y tratar de adivinar cuál es nuestro próximo destino. ¿Os atrevéis? Lo hemos puesto difícil porque suena a muchos lugares.
Sí, trasnochadores, pero a la vuelta de las 2 de la madrugada, ahora menos en Canarias, vamos a actualizar la información y después se desvela con nosotros la artista internacional Carmen Sousa. Presenta Creology y con ella vamos a dar una vuelta alrededor del mundo y de sus raíces. Esas orejas en alto.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Navega. Navega. De manos. Navega nas marabesa. Navega, de manos nesse mora pesa. Sabura tem, macuba tem, morna tem,
rumba.
Sabura tem, macuba tem, morna tem.
manos, no pican es morabeza.
Pues ella lo dice, ¿eh? Que dice que nos vayamos con ella, que naveguemos con ella, que viajemos. Eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dejar llevar por las ondas de radio a ver hasta dónde llegamos. Por cierto, no sé si habéis captado esa voz. No sabéis quién es. Ya sé que seguramente habéis pensado, pues a lo mejor parece que pudiera ser Ella Fitzgerald. Pues no, no es Ella Fitzgerald, Trasnochadores. No, no, tampoco es Billie Holiday, tampoco, que sé que alguno también tiene ahí como esa impresión, pero no, ella es Carmen Sousa. Ha nacido en Lisboa, pero esos tambores son de Cabo Verde, seguro. Lleva 16 años evocando ese sonido caboverdiano, ritmos de sus orígenes, pero también al jazz norteamericano. Hace una mezcla exquisita y precisamente en su casa sonaba Angola, sonaba Mozambique, sonaba la música del mundo. Por eso vamos a navegar por el mundo.
Navega de manos nes mora belza. Un barquito que navega encontra un novo día. Encontra un mar longo tan profundo, un sueño de libertad. Encontra.
Tenemos el lujo, Trasnochadores, de poder estar con ella aquí, desvelados. Bárbara acaba de hacer ahí un repaso, ¿no? A un poco su trayectoria, ¿no? Pero una vida que está muy enriquecida por todos los viajes que ella ha hecho y ese viaje interior de búsqueda de un sonido muy especial, un sonido que requiere muchísima investigación y muchísima también escucha de sí misma. No sabemos si se escucha en silencio cuando está en casa. Lo que sí vamos a hacer es escucharla aquí porque tiene su nuevo disco, Creology, y además de ser un disco muy especial, sabemos que ha llevado muchísimo trabajo. Carmen Sousa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Enhorabuena por este trabajo que te ha llevado a un viaje de ida y vuelta, ¿no? Constante. Nunca tienes el billete fijo, ¿no?
No. Hay siempre un lugar nuevo para explorar.
¿Y eso cómo empieza? ¿Cuándo empiezas a hacer esos viajes en el trayecto musical, ¿no? De tu vida, Cabo Verde, Lisboa, ¿no?
Bien, que puedo decir que la viaje inició cuando lo nací, pero la conciencia solo lo apercibió cuando empecé a hacer música a 15 años atrás, porque fue ahí que descubrí realmente mis raíces y exploré todas las influencias que tenía dentro de mí. Y quien me ayudó mucho a hacer esto fue Theo Pascal, porque ello me ha enseñado muchas cosas en los instrumentos, en exponer mi música y en expresarme también.
Todo empezó en ese coro gospel, ahí conociste a Theo.
Uh-huh. Un coro trabaja como una voz, ¿no? Tienes varios naipes, pero quieres atingir una voz sola, ¿no? Pero estaba muy habituada a hacer esto porque yo crecí en la iglesia y estaba habituada a cantar en coro. Y fue normal.
¿Cuánto de espiritualidad encontramos en Creology, ¿no? Hemos dicho, Trasnochadores, que la voz de Carmen Sousa nos lleva, ¿no?, fugazmente a Ella Fitzgerald, nos lleva a Billie Holiday, pero ¿qué es lo que comparte ella con estas grandes voces de la historia?
Bien, que son voces que me influencian mucho y que gusto muchísimo. Pero lo que exijo de mí es de procurar un son mío. Y esto es un viaje que probablemente va a durar toda mi vida o hasta cuando continuar a hacer música, porque todos los días quiero descubrir algo nuevo, quiero me reinventar y hacer con que la música esté siempre llevándome al punto de desenvolvimiento. Y esto puede ser un poco cansativo también, pero es muy gratificante cuando llegas a un escenario y puedes compartir tu música con otras personas.
Esa energía es la misma en una punta del mundo, en otra, en más allá, ¿es la misma energía?
Sí, porque se está... te gusta mucho lo que haces, tienes siempre más energía para dar y para hablar de tu arte.
¿Has tenido la sensación, con toda esta investigación y estudio que llevas de la música, que cuando escuchamos música de otros sitios los puntualizamos, ¿no? En puntos geográficos del mundo? Cuando escuchamos la música que tiene origen africano, escuchamos la tierra, escuchamos el mundo. Uh-huh. ¿Esta sensación también la compartes?
Sí, es el orgánico, ¿no? Es la música africana vive mucho de la mensaje, vive mucho de toda la expresión que lo artista está dando a la música, y vive de texturas, también de colores, de sabores y cosas muy simples.
Ay, Carmen, nos tienes que contar la anécdota en el momento en el que te dicen, oye, Lisboa está muy bien lo del fado, pero al fado le hace falta un poquito de samba, ¿no? ¿Cuándo sucede eso?
Bien, fado es la música que identifica Portugal, ¿sí? Y juro que es muy charmosa, ¿no? Porque la música de Cabo Verde también tiene un poco de fado, porque tiene un poco de aquella melancolía del mar y todo eso. Juro que cada música tiene su identidad, ¿no? Es un poco extraño tal vez de oír un fado con un ritmo africano por atrás, pero tal vez, quién sabe.
¿Tú te has dado cuenta? ¿Hay algo que sea imposible?
No lo sé, juro que no debemos poner imposibilidades en nuestra cabeza.
Ese ritmo que nadie espera, ¿eh? Ese ritmo que crees que te está llevando siempre al mismo ritmo y no te hace cambiar. Hay que moverse de manera distinta, ¿no? En cada canción, en este disco, en Creology.
Sí, sí, porque es un viaje transatlántico. Y es que te mueves por varios lugares, por Cuba, en el primer tema que oímos, por Brasil. Entonces que te lleva a te expresar de maneras diferentes.
¿Y cuál es el hilo conductor personal en este viaje, Carmen? ¿Cuáles son los momentos o las paradas más especiales para ti?
Las músicas más especiales.
Sí, en las que más sientes tú que te has dado, ¿no? Porque hay canciones que tienen sus más, sus menos.
Es difícil, ¿sabes? Porque casi que estás pidiendo una madre para escoger un de tus hijos.
Uno de 12, ¿verdad?
Sí. Pero Chinchirote es un tema que tiene mucho de mí. Pero todos tienen, ¿sabes? Un brazo, una pierna, un ojo.
Trasnochadores, está desvelada con nosotros Carmen Sousa, está presentando su disco aquí para todos vosotros, Creology, y hay una cosa dificilísima que ella hace, a ver si es capaz de explicárnosla, porque ¿cantas en cuántos idiomas?
en francés, en inglés, en criollo, que es el fío conductor, juro. Más en portugués.
Claro, son muchos y lo especial de esto, Carmen, es cómo te organizas para que esos idiomas cuadren con la música. Es porque tú tienes una idea de que la voz es un instrumento en sí mismo y el lenguaje también.
Sí, porque la lenguaje te da una forma de expresión diferente. la manera como yo hablo el portuñol.
El portuñol está bien.
Hace mi expresarme de manera diferente do que el inglés o el criollo. Y por ejemplo, el criollo, existen varias muchas variantes del criollo de isla para isla. El criollo cambia un poquito. Entonces todo esto es instrumentos para tú trabajar.
Lleva 16 años haciendo música, trasnochadores, son muchos años, con esa pasión que no fue fácil porque cuando eras pequeña, Carmen, tu padre insistía, hay que estudiar, sí. Tienes que estudiar.
Estudié traducción de inglés y alemán.
Claro, ahora nos lo explicamos todo. Ahora ya sabemos por qué, de dónde viene todo esto, Carmen. Tenía virtud para aprender. Pero ¿qué pasa en ese año de carrera estudiando? Pero tú estás con la música ahí en tu cabeza.
Sí, sí, sí.
Música. ¿Qué pasaba?
Pues eso. Es que me gusta mucho de lenguajes. Continúo a explorar los lenguajes y hablando el alemán y el inglés y todo más. Pero no me vería en un escritorio haciendo traducciones o en la ONU o algo así.
Sí, te vemos con cara de traductora de prospectos de medicamentos, ¿verdad?
Sí, sí,
sí, sobre
sí,
todo.
Perfectamente.
Sobre todo. Hablando de lenguas, Carmen, ¿cuál es, crees que es la lengua universal en la que tendría que entenderse todo el mundo con todo lo que estamos viviendo en este momento?
La música es la lengua universal. Porque puedes estar cantando en cualquier lengua, pero si la música es profunda y fuerte, llega a cualquier persona y puede tocar y puede cambiar. Juro que es la forma de comunicación más rápida.
Cuando interviene esa luz, ¿no?, de jazz, que también pertenece a la voz de Carmen Sousa, ¿no? ¿Cuándo empiezas a cantar jazz? ¿Cuándo empieza a entrar del jazz por las venas?
Cuando conocí a Teo, es que él tenía una gran colección de discos increíbles de jazz. Empecé a oírlos, a identificar a la identidad de cada uno de los músicos, que es una cosa muy importante. Por ejemplo, si pones un álbum de Horace Silver, que sabes que es ellos, se pones Thelonious Monk, es completamente identificable. Y es algo, porque todo esto exige una dedicación, ¿no?, una entrega a la música. Y fue lo que me enamoró del jazz.
Esta canción, que se llama Alegría, suponemos que el color tiene mucho que ver con la alegría. Y es la clave, ¿no? Los colores.
Sí, sí.
Eso es la alegría.
Es casi como si mis manos estuviesen con tantos colores, que pasa para la música también cuando lo pego en un instrumento.
En el proceso creativo, Carmen, suponemos, al escuchar tantas cosas, hay algún momento en el que una se bloquea y dice, ¿y ahora cómo saco yo todo esto, no? Todo esto que yo he escuchado, ¿ahora de dónde lo saco?
Sí, ya existen alturas en que estás intentando te expresar y no consigues. Y, por ejemplo, si una palabra no es suficiente para expresar profundamente la música, entonces compensa todo esto.
Bueno, hemos dicho que las raíces son Cabo Verde, Portugal.
pero el nombre de Carmen, Carmen es muy español. ¿Esto existe algún origen? ¿Te lo habrán preguntado mil veces? ¿Habrá sido cosa del registro del nombre? ¿Esto cómo fue?
No sé, tengo que preguntar a mi madre de nuevo, pero no sé por qué fue Carmen.
Vamos a improvisar como si Carmen no tuviera una canción en su disco que nos llevase a Mozambique.
Aquí hablas de lo que sientes, Carmen, cuando llegas a un sitio, ¿no? Cuando estás en el avión y el piloto dice, señoras y señores, hemos llegado a tal sitio. ¿Qué sientes cuando llegas a un país nuevo, ¿no? Y tienes todavía por delante los conciertos, toda la energía.
Existe siempre una expectativa, ¿no? Porque lo que vas a encontrar, qué país, qué ambiente, es muy interesante porque viajamos tanto, pero existen tantos puntos diferentes, tantos puntos comunes, es muy interesante. En esta música la letra no es mía, es de una gran cantora que se llama Orlando Guiland. Ella ha hecho esta letra para su padre, que era de Mozambique. Habla exactamente de llegar y sentir Mozambique. Nunca tuve la experiencia, gustaría mucho, porque sé que es un país muy marcante.
Cuando uno habla de las expectativas al llegar a un sitio, también uno cuando se dedica a esto se enfrenta a las expectativas de los demás sobre ti mismo, ¿no? Todavía no hay relevo para Cesárea Évora. Aquí se habla mucho de que tu voz puede ser una buena oportunidad para eso, pero no sabemos qué es para ti, si simplemente inspiración para seguir adelante.
Sí, Cesárea era una mujer que seguía adelante, a pesar de todos los problemas que podría tener de salud y todo más. Su voluntad era cantar y pisar el palco, el escenario, y cuando llegaba al escenario todo se pasaba, ¿no? Y entonces es esta fuerza que me inspira, y su música también, claro.
Y luego, claro, está la fuerza suya y la búsqueda de oportunidades, ¿no? Porque este camino no es fácil,
no.
Pero ahí, Carmen, ¿cómo lo hace uno? Hay que buscar las oportunidades, hay que estar pendiente para que pasen y saber pillarlas, hay que ir a por ellas, ¿cómo se hace?
Es un trabajo que continuo, de 15 años, y continuamos trabajando y investiendo, y es acreditar mucho y continuar haciendo música. Sabes que todas las semanas cuando nos juntamos para hacer una repetición, es que tenemos de estar dando todo lo que tenemos, ¿sabes? Porque es lo que gustamos más de hacer. Entonces hay que poner toda la pasión en todo lo que haces.
Lo que sí sabemos, trasnochadores, es que Carmen Sousa tiene nuevo disco, Creology. Es una auténtica declaración de intenciones y su voz es única. Precisamente por eso queríamos que sonara aquí, en la noche de COPE. Y esperamos que este desvelo no sea para tanto y que esa gira siga, que sea todo un éxito y que vuelvas por aquí
muchas
cuando
gracias.
Quieras.
Muchas gracias.
Carmen Sousa, gracias.
No.
pimiento de andimas. Muerta el papo, la dofla. La próxima hora mía, la vayamos a nacer. Está arriba por tiempo a contar. Nada por tiempo a dar. Te voy, te bien. Te voy, te bien, te caipa. Labras, la dulce razón. Da baixa só, moda bem. Da flade mas, da flade mas. Da baixa bem, quem cabeça.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Votaron Brexit. Y Brexit, como dice la primera ministra, es Brexit. Si nos desconectamos.
Porque está cuando se le necesita.
Inicia un proceso que va a durar 2 años y que está lleno de incertidumbres. ¿Qué me debes tú? ¿Qué te debo yo? ¿Qué me quedo yo? ¿Qué te quedas tú? ¿Qué hacemos?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Nada de que son las 2 y 29, una hora menos en Canarias. Esta es la noche más despierta de la radio Cadena COPE. Y si tenemos que hablar de leyendas por el mundo, eso es porque Esther Molina está despierta a estas horas. Buenas noches.
Hola, buenas noches, chicas, por supuesto. Muy despierta hoy.
Mucho, mucho.
Sí, sí. Tenemos
un café.
Tenemos un pequeño problema y es que nos encontramos en Cabo Verde. Ahora tenemos que irnos...
Pero ¿desde cuándo ha sido un problema viajar en la radio, Archilla? Pero
no,
si nos hacemos el petate en un momento y nos plantamos
venga,
en un sitio
pues,
y en otro.
Dame un minuto que voy a terminar de hacer la maleta.
Agita un poquito los papeles, ya está. Pierde los papeles
todavía.
Ya estoy lista,
Esther. ¿Dónde vamos, Esther?
Bueno, yo tengo que decir que en parte estoy de acuerdo con Bárbara porque de hecho arrastro un pequeño jet lag, no sé si lo habréis notado también, de las vueltas que hemos ido dando las últimas semanas en Leyendas por el Mundo. Así que nada, esta vez nos quedamos cerquita, si os parece, en casa. En España, quiero decir, concretamente. Nos vamos a quedar por el norte, Isabel, que sé que te gusta.
¡Qué bien!
En La Coruña.
Claro que sí. En La Coruña, ¿no? Vale.
Preciosa tierra. Y muy cerquita de tu tierra, por cierto, porque se come muy bien, qué verde está todo, qué de leyendas hay por allí. Nos vamos a Coruña.
Qué bonita es España, ¿eh? Qué bonitas todas las zonas de España, las zonas que tienen horizonte en el mar, ¿verdad?
Sí.
Y los colores de cada punto geográfico. Pero
¿y cómo
bueno,
lo tenéis
este
que
caso...
echar de menos, ¿eh? Los que están cerquita del mar y los que estáis acostumbrados normalmente y de repente os venís a vivir a un sitio sin playa, dicen que se echa bastante de menos.
Pues no
verde.
Tiene nada de malo
el verde. Hombre,
se echa
claro
de menos
no.
el color verde tan especial y se echa de menos también el orvallo, ¿no? Esa humedad que hay en el ambiente.
Claro, hombre, y el mar y el agua, por supuesto. Pues he traído un par de leyendas que yo creo que os van a gustar. Yo no las conocía, las he descubierto recientemente. La primera gira en torno a la Torre de Hércules. No sé si la conocéis,
Y la he pateado y la hemos subido y la hemos bajado, ¿no?
Es bastante impresionante, es bastante impresionante. Es el faro romano más antiguo del mundo y el único que se conserva en servicio. Esto es curioso, fue construido con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo I por un arquitecto de Coimbra de nombre Gaio Sevio Lupo. Su luz ha sido desde siempre un punto de referencia para todos los navegantes de la zona. Custodiando la entrada a la ría de A Coruña y con vistas a la de Ferrol, la Torre de Hércules, como digo, se mantiene en pie 2.000 años después de su construcción.
Madre
que
mía.
Se dice pronto y en funcionamiento, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tela.
Pues fíjate, yo no he estado porque estuve en La Coruña muy, muy, muy pequeña y no tenía edad ni para subir escalones, no os digo más. Pues se aconseja muchísimo, además, coger los senderos que hay alrededor de la torre, sobre todo cuando hay mar, no bravo, pero sí alegre, vamos a decir.
Claro, pues fíjate, todos esos senderos, qué de mitos, qué de leyendas contarán con el paso de los años, pero rodeada de mitos y leyendas, como digo, también hay una que da explicación a la fundación de la ciudad incluso, y sí, se llama Torre de Hércules porque está relacionada con el hijo de Zeus, el semidios. Dicen que el autor de esta leyenda fue el propio rey Alfonso X el Sabio, quien en su obra Historia de España, o sea, Historia de España, cuenta cómo el héroe Hércules construyó un enorme faro para conmemorar su victoria contra el gigante Gerión. Retomando la tradición isidoriana, Alfonso X vinculó la figura de Hércules a España y más concretamente a la ciudad de A Coruña. Según la leyenda, el legendario héroe, madre mía, cómo estoy hoy, el héroe griego, vino en busca del gigante Gerión, que reinaba sobre las tierras comprendidas entre el Duero y el Tajo, con el fin de liberar al pueblo de su poder desmedido. El enfrentamiento entre ambos duró 3 días con sus correspondientes noches, al cabo de las cuales Hércules venció al gigante, no podía ser de otra manera, cortó su cabeza y la enterró junto al mar. Para conmemorar su victoria, pues construyó sobre el túmulo una torre faro y en las proximidades del mismo fundó una ciudad a la que le dio el nombre de Crunia, como recuerdo de la primera mujer que habitó este lugar y de la que el héroe además se había enamorado, Crunia.
Qué historia, ¿verdad?
El nombre más extraño, pero sí, sí. Me gusta.
Relacionado, claro, luego derivó en Coruña. Cuando Hércules se fue, Span, su sobrino, fue nombrado señor de España y pobló villas y ciudades. Acabó de construir la Torre del Faro que comenzara su tío años atrás y como era un hombre sabio, pues la dotó de un candil con un fuego que nunca se apagaba, decían. Además hizo un gran espejo por el que se veían venir las naves enemigas desde una larguísima distancia. El relato de Alfonso X el Sabio influyó en obras posteriores como la Crónica Breve Viada de Don Juan Manuel o la Crónica General de España de 1344, en las que se fue completando todo este mito. El doctor Molina introduce esta leyenda en la descripción del Reino de Galicia ya por 1550, lo mismo que Florián Ocampo en la Crónica General en 1544, en la que intentaban separar la historia de la leyenda. Hay otros relatos que dan otro origen también a la Torre de Hércules, que también, bueno, lo vamos a destacar, y de la que se cree procede el nombre de Brigantina, que recibían las tierras gallegas por aquel entonces. Según esta segunda historia, donde hoy se levanta la Torre de Hércules, había una torre dedicada a Breogán, fundador de la ciudad de Brigantia. Desde esa torre, el hijo de Breogán, Ith se llamaba, divisó la costa irlandesa y procuró su conquista, partiendo con una flota a su mando. Pero la aventura se truncó y fue Mil, su hermano, quien finalmente logró la conquista de la costa irlandesa. Y luego tenemos una tercera historia menos legendaria, seguramente
vamos
más real.
A eso, a lo real, ¿no?
Exacto. Que habla del afán de Julio César, este también nos va a sonar.
Ah, qué interesante.
Por conquistar las tierras de Britania, que dio con la riqueza de las tierras gallegas y con la conveniencia de establecer un puerto de refugio antes de atravesar las aguas del Golfo de Vizcaya, en busca de nuevas tierras para el imperio, claro. Pues los estudios arqueológicos de más reciente fecha no pueden concretar exactamente si fue realmente Julio César el que auspicia la construcción de la torre, pero sí establecen que se erigió en un periodo comprendido entre los emperadores Claudio y Domiciano, para, bueno, los que entiendan un poco de historia de Roma, que se sitúen. Bueno, dejamos la Torre de Hércules, vamos a hablar de Monforte de Lemos, que es una ciudad y municipio de España también situado en el sur de la provincia de Lugo, también en Galicia. Monforte, no sé si lo habéis visitado, pero es muy bonito y fue en época medieval un singular ejemplo de ciudad, fortaleza, feudal, alrededor de un monasterio. Es muy característico, con un castillo situado sobre un estratégico montículo el monte de San Vicente.
Por aquí no hemos tenido el privilegio, pero según lo estás contando, entran unas ganas de irse para allá. Sí, sí,
es verdad. Todas las zonas estas con castillos y tales que invitan a hablar de leyendas, porque seguramente que allí... Pues
hay que bajar allí. Hay que
¿No existe una ruta a los castillos o algo así que podamos hacer? También, ¿no? Sí. Por toda España.
Una no, existirán un montón, depende de la zona por la que estés, seguramente.
Un buen mes de verano, hacerse una ruta por los castillos de
yo
toda
me apunto a
nuestra
esa,
geografía.
Que a mí me encantan.
Eso, y dejarnos el pelo largo las tres y subir a la torre del castillo y sacar el pelo y que nadie venga a rescatarte. No, yo de aquí ya no me bajo, no me crece más el pelo, Lobo. Esto es todo lo largo que puedo tener.
Hasta ahí está fenomenal. Así que Monforte de Lemos, ¿no?
Monforte de Lemos y rodeado por un recinto amurallado salpicado de torres defensivas.
Que nadie aproveche esta música para hacer una visitita, ¿eh? Es que ahí a la habitación de al lado, ¿eh?
Tiene una explicación.
Los tronos para otra ocasión.
La historia de Monforte de Lemos se remonta al Paleolítico y sus primeros habitantes conocidos fueron las tribus celticas, o sea, los celtas. ¿Por qué está sonando por debajo la canción de la serie Juego de Tronos? Que si no veis, os recomiendo que la veáis, pero ya, o sea, poneros ya a verla porque es maravillosa.
Mensaje subliminal de Esther Bolina.
No, subliminal,
muy subliminal.
Ninguno, muy directo.
Subliminal, me encanta. Subliminal. Pues te digo que yo la empecé y no la he conseguido acabar.
Pues,
¿eh?
Dale pues una oportunidad, Bárbara.
Sí. Odiarme, trasnochadores.
Mira, no. Te voy a contar yo por qué está esto sonando por debajo. Porque tengo serias dudas sobre si el autor no se inspiró en la siguiente leyenda para el fin de uno de los personajes que aparecen en las primeras temporadas de la serie. No te voy a hacer spoiler. Y que los seguidores van a identificar enseguida. Si hay por ahí algún seguidor fan de Juego de Tronos, atento. Según un documento perdido del que se conservan hoy en día pocas referencias, el conde Fruela Díaz y su esposa, la condesa doña Estefanía Sánchez, mandan establecer en un momento dado una nueva población a los pies del castro d'Actonio, en terrenos donados por el abad del monasterio de San Vicente, dando también permiso para la celebración de ferias y mercados para el abastecimiento de la población. De hecho, los condes han pasado a la historia como los fundadores de Monforte de Lemos. Uh-huh. Vamos con la leyenda que hablaba de la existencia de un pasadizo subterráneo que unía el Palacio Condal con la iglesia de San Vicente del Pino. Al parecer, durante una de las ausencias del conde, en la que tuvo que partir a cumplir con, bueno, encomiendas reales, ¿no?, y asuntos varios, el abad del monasterio benedictino de San Vicente utilizaba el corredor para reunirse con la hija del conde, con la que mantenía un apasionado romance. ¡Ay! Vamos a dejarlo ahí. Al retorno del conde, un fiel sirviente se chivó. Le contó que había oído risas, una voz masculina procedente del dormitorio de su hija, muy sospechoso todo. El conde de Monforte de Lemos no dudó ni un minuto en ponerse a indagar entre sirvientes, entre vecinos, hasta que descubrió pues todo el lance amoroso, ¿no? Lo descubrió finalmente. Aún así, se calló, guardó la calma, invitó al abad a una comida bastante opípara, bastante extensa. Cuando ordenó que trajeran los postres, un sirviente del conde trajo una corona de hierro al rojo vivo con la que coronó al abad, literalmente provocándole la muerte inmediata. Hasta aquí la referencia a Juego de Tronos.
Lo que en este siglo XXI se llama rayada, allí se llamaba te voy a freír el cerebro, ¿no?
Directamente. Le coronó bien.
Me parece una cosa muy común. O sea, bueno, bien, no me has hecho ningún spoiler porque no sé quién es al que le pasa eso, pero no me extraña. Yo
nada,
creo que
cuando remontes ahí la temporada Archilla, ya te pones al día.
Eso es lo de menos que pasa ahí, ¿eh? O sea, eso
por
es
eso,
una cosa muy,
seguro que habrá
muy light.
Muertes peores.
Bueno,
muy
¿y light. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay, pues hoy, hay restos? ¿Se puede visitar esto? ¿Hay
sí,
algo?
Sí, hoy en día todavía se conserva el sarcófago de granito perteneciente al abad en cuestión, a don Diego García III, con una inscripción en latín que indica su nombre en latín, que era Dicacus García, y la fecha de su muerte, el 20 de noviembre de 1372, en el actual parador de turismo de San Vicente del Pino. Así que mira, Monforte de Lemos también, ciudad legendaria, con castillos, con abades un poquito traviesitos, con condes y con coronas al rojo vivo.
Pues habrá que hacer una visita a esas tierras del norte gallegas, preciosas, verdes, es verdad. Eso sí me acuerdo.
Y también existen rutas de los escenarios donde se ha grabado la serie Juego de Tronos, que también tienen fijación con España. Tenemos una escenografía y un paisaje estupendo para hacer este tipo de cosas. Que pues, vengan más,
claro,
que vengan más.
Estábamos comentando, mira, por no dejarlo de Juego de Tronos, está plagado, prácticamente en todos los episodios aparecen castillos distintos. Pues claro, en España, que de castillos vamos bastante bien bien servidos, lo acaba de destacar Bárbara, hay un montón de rutas, de castillos, además son muy populares, ¿eh? O sea, no pierden visitantes ese tipo de, bueno, de alternativas, de no solo de senderismo, sino que además, bueno, visitas una parte de la España más histórica, por así decirlo, que es súper bonita.
Venga,
o sea,
pues
que
yo me apunto otra vez
si lo organizas, me apunto.
Yo tengo la maleta aquí ya, si vengo de... nos vamos otra vez a donde digáis, si ya
pues
está hecha.
Lo que decimos a esta hora, 2:41, hora menos en Canarias, trasnochadores, es que llega el momento de la sucesión, Esther Molina, te dejamos descansar, pero que sepáis que para que Esther os cuente más leyendas por el mundo, las vuestras, las que os interesen, pues en nuestro Twitter, @lanochedecope, y en facebook.com/lanochedecope. Gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Parpadeo, trasnochadores, porque en la noche más despierta de la radio nos ocupamos de temas muy, pero que muy interesantes. No es la primera vez que hablamos de realidad virtual aplicada a la medicina, pero es que esta vez la realidad virtual se ha colado en la consulta del ginecólogo.
Esta técnica es rápida, no invasiva, indolora y cambia por completo la forma en la que se hacen actualmente las exploraciones ginecológicas. Quizá explicarlo sea difícil, sobre todo a través de la radio, pero cuando tenemos al director de Marangén, que han desarrollado esta técnica en colaboración con la Universidad de Granada, seguro que es mucho más fácil. Jan Tesarik, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo es la aplicación en este momento, ¿no?, en la consulta del ginecólogo? ¿Cómo va a ser esa primera incursión de la realidad virtual?
Hablamos de exámenes ginecológicos, que muchas veces implican introducción de instrumentos en las cavidades, por ejemplo, en la cavidad uterina. Hablo de lo que hemos empezado a hacer. Se puede ir más lejos, pero nosotros hemos empezado por ahí. Este examen, cuando se hace en realidad real, entonces no es muy agradable. Se puede decir por lo menos desagradable, incluso algunas veces doloroso, o necesita una profunda sedación de la paciente, lo que también tiene su desventaja porque puede ser un poco más costoso. Entonces la aportación que hemos hecho en este campo era recrear en realidad virtual la imagen de, en tres dimensiones, de la cavidad uterina de la paciente. Es decir, que no estamos en lo que se llama muchas veces realidad virtual, que se está mostrando a los pacientes imágenes irreales, imágenes inventados para tratar sus problemas. Eso es una transposición de la realidad en espacios creados virtualmente y que puede ahorrar a los pacientes muchas molestias comparado con la situación cuando se hace esto en la realidad real, podemos decir.
Claro, realmente somos nosotras, ¿no? Estamos viendo lo que nosotras tenemos y sobre eso se está trabajando en ese primer nivel, ¿no? En la consulta. Eso es lo primero de todo. Y dices que no es invasiva y que además nos ahorra ese dolor. Porque muchas veces las mujeres, pues es eso, no sienten dolor con ciertas pruebas.
Sí, primero no se trata de mostrar a las pacientes lo que tienen, porque no lo van a ni entender. Se trata que lo vea el médico. Entonces el médico detecta anomalías y patologías en la cavidad uterina. El paciente no lo ve, la paciente no lo ve, pero lo ve el médico y decide qué hacer a continuación. O si la paciente es apta para procrear, porque generalmente se utiliza esto si la paciente tiene algún problema de fertilidad. Entonces buscamos dónde puede haber problema. Entre otras posibilidades puede ser cavidad uterina. Entonces el médico utiliza esto para informarse del estado de la cavidad uterina y informar a la paciente qué tiene que hacer a continuación.
¿Cómo de importante ha sido la tecnología, ¿no?, en el ámbito de la ginecología? Desde el punto de vista de las ecografías, ¿verdad?, que ha ido cambiando hasta que tenemos la imagen 3D, hasta que ahora el propio cuerpo de la mujer se puede hacer realidad virtual. Esto también, doctor, ¿qué patologías va a permitir diferenciar con más facilidad?
Ahora mismo estamos en condición para examinar la cavidad uterina, pero también podemos ir más lejos en el aparato femenino reproductor y podemos ver la cavidad, el canal de las trompas uterinas. Esos son los conductos que unen el útero con los ovarios y donde en realidad se produce la fecundación. El óvulo que se libera del ovario desciende por las trompas uterinas hacia el útero. Ahí encuentra los espermatozoides que lo fecundan, empieza su desarrollo en las trompas y después sigue para el útero donde se nida. Entonces, estos canales están obstruidos.
Un embarazo ectópico, por ejemplo, se podría detectar.
Embarazo ectópico, otra cosa. Embarazo ectópico es un problema en sí mismo, porque este puede poner la vida de la paciente en peligro. Entonces, esto es donde también podemos utilizar realidad virtual. Pero si la paciente no se preña y no sabemos por qué, entre otros, buscamos también la permeabilidad de la trompa, algo que se hacía antes con histerosalpingografía, que también se puede sustituir con este examen de realidad virtual. Para conectar un poco con lo que has dicho antes, es una técnica derivada o que utiliza ecografía, ultrasonido. Es decir que ecografía 3D y ecografía virtual son todas ecografías, solo que aquí se almacenan miles de imágenes sucesivas y después una máquina computerizada recrea en tres dimensiones la imagen de las cavidades de los canales estudiados. Pero se trata de un examen ecográfico. No se utiliza ni radiación, ni contraste, es un examen muy limpio.
Muy limpio, en el que ¿cuánto tiempo se lleva trabajando, Jan, en esto, para llegar a lo que estamos hoy?
Pues la técnica ha sido desarrollada por Toshiba, que tiene, me parece, patente mundial por el momento sobre esta técnica. Yo he visto ya referencias de 2011, pero duraba antes que se estaba imponiendo, antes que se ha impuesto como técnica de valoración que se puede utilizar día al día. Nosotros hemos empezado hace 2 años y hemos llegado a publicar primeros artículos académicos del mundo sobre esta técnica, lo que para mí siempre era un poquito sorprendente, porque la gente que ha comprado esta máquina antes de nosotros podía haberlo hecho, pero cuando he visto que nadie no ha publicado nada, pues lo he publicado, porque no por pretensión, pero porque las cosas que pueden servir hay que decirlas, para que los demás también lo puedan utilizar.
Y justo cuando no solamente sirve para el ámbito de la ginecología, sino que vamos a abrir un poco más el campo, ¿no?, el campo de la medicina. ¿A qué puede ayudar también esta técnica nueva?
Entonces, en mi consulta hacemos ginecología, pero es evidente que podemos ver otras cavidades. Yo mismo puedo estudiar vejiga. Entonces, vejiga, al lugar de hacer cistoscopia, que puede ser un poquito invasiva, un poco dolorosa, se puede examinar desde la vagina el interior de la vejiga. Se puede seguir arriba por los uréteres. En uréteres puede haber patología. se puede hacer colonoscopia. Y ya salimos un poco de mi especialización, entonces yo seguramente no me voy a meter por este camino, pero espero que otra gente va a ir por ahí, porque colonoscopia se puede hacer perfectamente con, en realidad virtual, se puede ver interior de los vasos sanguíneos, aorta. Se puede ver vasos coronarios, es decir, que muchos
todos los
exámenes,
folículos, ¿no?, se pueden detectar.
Sí, se puede detectar perfectamente, se hace mamografía con esto. Se puede hacer casi todo lo que tiene cavidad. Digo, difícil examinar cerebro, porque ahí no hay cavidades.
No, ni realidad virtual que lo descifre, ¿no? Muchas gracias, doctor.
Pero los órganos con cavidades se prestan perfectamente bien a este tipo de examen.
¿Y qué importante, Jan, para la medicina es sobre todo el detectar a tiempo algo, ¿no? Es mucho más importante quizá que curar. De alguna manera ahí está la tecnología para detectar antes de tiempo.
Bueno, hay que ver hasta qué punto puede ser urgencia. Donde hay urgencia es embarazo ectópico. Embarazo ectópico puede poner la vida en peligro. Y ahí hemos publicado también primero en el mundo un artículo que muestra que se puede ver directamente un embrión implantado en la trompa con, en realidad virtual. Y entonces después hay que decidir si se quita con cirugía, si se quita con medicamentos o si solo se controla al paciente. Esto ya tiene mucho más ciencia, mucho más paciencia para ver lo que se hace. Pero primero es estar seguro que está ahí, cómo es grande, cómo parece, si parece vivo o no. Eso podemos hacer con esta realidad virtual. Otro, por ejemplo, lo de útero. No es una cuestión de vida y muerte. Una paciente no se puede preñar y quiere preñarse. Entonces, no se trata tanto de urgencia, sino de calidad del examen. Entonces, detectamos la anomalía y tenemos que juzgar si es tan importante como operarla o si no, si carece importancia y si la paciente tiene posibilidad de preñarse espontáneamente sin ninguna intervención.
Con todas estas técnicas, doctor, y con la trayectoria y la carrera que lleva, uno acaba en la conclusión de que el cuerpo es más sabio a veces que toda la tecnología, que hay veces que te da señales que no te da una realidad virtual y hay que estar muy atento. De hecho, esa es su profesión, ¿no?
Sí, efectivamente, el cuerpo es sabio, eso es verdad. El cuerpo generalmente sabe. Lo que se equivoca es la mente. Generalmente, cuando uno hace daño a sí mismo, esto viene por la mente, no por el cuerpo. El cuerpo siempre sabe lo que tiene que hacer.
O sea que la, ¿cómo es la autosugestión? Esto es una realidad, ¿no?, con la que convivís en la medicina también.
Sugestión es una cuestión mental. Entonces, autosugestión sería también cuestión de la mente. Cuerpo da señales más bien sencillos. Uno tiene hambre, uno tiene sed, come. Ahora, si la mente dice no puedes comer porque tienes dieta, entonces efectivamente puede haber daños. Eso no quiero decir que la gente tiene que sobrecomerse, porque eso también es cuestión mental. Mucha gente tiene problemas en su trabajo, problemas en sus relaciones, entonces eso es como una droga. La gente busca salida en la comida, pero si verdaderamente viene del cuerpo la señal para comer, hay que comer. Entonces, yo digo, cuerpo es listo y la mente es tonta, generalmente.
¿Y cuántas, en estos 2 años que están probando esta técnica, Jan, cómo salen las pacientes? ¿Están contentas? ¿Están tranquilas?
Las pacientes están bastante contentas por la facilidad y ausencia de dolor y molestias que experimentan durante esta técnica. Es decir, que el examen es corto, 10 minutos. En 10 minutos puedo grabar todo lo que necesito. Después trabajo una hora para análisis de imágenes, entonces tiene después su trabajo, pero la paciente se puede ir a casa. La paciente se le hace un corto examen ecográfico y se va y se cita 1 o 2 días después y se le da el resultado.
Trasnochadores, estamos hablando de la realidad virtual para una ginecología no invasiva ni dolorosa. Es una técnica que se está llevando a cabo, que está empezando aquí en España y que nos la está explicando el doctor Jan. Algo que es complicadísimo en su forma de desarrollarse, pero que a la hora de obtener resultados es sencilla, ¿no? 10 minutos de prueba y después 1 hora de examen. Y después más facilidades, ¿no?
Sí. Sí, finalmente llegamos a la información que obteníamos antes con exámenes radiológicos, pero incluso más detallados, porque aquí puedo entrar en la pantalla, se tiene impresión que el observador está directamente en la trompa y puede ver incluso la causa que produce la obstrucción, mientras que si hago examen clásico radiológico solo puedo constatar que no pasa el material de contraste, entonces consecuentemente tiene que haber obstrucción en algún sitio, pero no la puedo ver. Aquí sí puedo ver todo.
Y ahora van de la mano la tecnología y la medicina, por obligación, ¿no? Ya en el futuro está en esos avances.
Yo creo que sí, yo creo que un día vamos a llegar a una situación que vamos a crear una reproducción del cuerpo entero en realidad virtual que se va a guardar como una memoria del paciente o de la paciente, y cada vez que sufre alguna anomalía, alguna enfermedad, se entra otra información en esta base de datos, y así a cualquier momento cuando ocurre algo grave podemos reproducir en realidad virtual toda la historia de las enfermedades del paciente y actuar consecuentemente.
Que si seguimos así, trasnochadores, vamos a llegar a ser pacientes de mírame y no me toques. ¿A qué sí, doctor?
Todavía no hemos probado hacer esto sin tocar. Puede ser que se podría hacer a distancia. Es que en los escáneres corporales de muchos aeropuertos ya lo utilizan. Ahí están viendo hasta el estómago del paciente, puede ver casi lo que ha comido. Entonces yo pienso que algún día se puede hacer incluso sin tocar la paciente, sin meter las sondas, etcétera. Por el momento no estamos ahí, pero vamos al camino.
Mucho más cuando su profesión consiste en seguir trayéndonos al mundo, y seguir evolucionando. Así que, doctor Jante Sarik, muchísimas gracias por esta técnica que es rápida, no invasiva e indolora y que cambia por completo la forma de ejecutar, ¿no?, todas esas pruebas en la ginecología. Realidad virtual, en la consulta del ginecólogo. ¿Cómo os quedáis?
Que no nos quiten el abrazo final al médico para darle las gracias por todo lo que hace, sí. Eso que no nos lo quiten nunca.
Un mínimo de contacto hay que mantener.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Menos de minuto y medio para llegar a las 3 de la madrugada, ahora menos en Canarias, trasnochadores. Vamos a seguir sobre esta senda de la medicina, ¿no?, y de los buenos consejos. Oye, porque a partir de las 3, las 2 en Canarias, vamos a desvelarnos por todos los padres o abuelos que están ahora con sus hijos o nietos en brazos. La doctora Marian García ha escrito un libro de instrucciones para proceder con los más pequeños para la paz interior de los más grandes.
Hola a todos, soy Marian García, boticaria García, y hoy vamos a hablar de ojeras.
¡Ojeras!
¿Qué podemos hacer entonces? Lo primero, dormir.
Por favor, dormir por lo menos una vez cada 3 horas, queridas trasnochadoras primerizas. Otra de las soluciones es desactivar el moco radiactivo de la inexperiencia, y por eso se queda ella con nosotros.
Sí, su nuevo libro, El Moco Radiactivo, es un manual para afrontar de forma divertida los problemas y desvelos que se presentan a los padres que acaban de tener a su primer hijo, así que tranquilas, estamos con vosotros.
Venga, que os he hecho una carrera, que llegamos a en punto.
Vale, 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 vale,